y bueno, también hay...
le pregunto a todos, doctor, ¿usted limpió ayer su patio o su balcón? No sé en qué vive, pero...
Justo te iba a comentar, ayer me sacaron la foto con un criadero en mi casa, y me van a extorsionar con eso. Ayer me di una vuelta justamente como decís vos, después de la lluvia, y encontré un poco una planterita vieja, ¿verdad? Con yo vivo en un departamento nomás también, y en el departamento tiene su balcón, y en el balcón tengo una variedad de plantitas.
Tiene una cubierta.
Y algunas de ellas, planterita está vacía, ¿verdad? Estoy pensando ahí plantar otras cosas, y esta está llena de agua, Por suerte no tenía ni una larva todavía, pero dejaba pasar unos 3-4 días y ya seguro que iba a tener larvas, pupas y a partir de ahí mosquitos.
¿Pero y cómo sabes que no tenía larvas?
Porque revisé. Pero era porque la lluvia, es como decís, de la lluvia de ayer.
Doctor, no. Pero en las planteras no es muy común el caso de las larvas, o sea, en el sentido de que el agua se escurre plantera en la tierra.
No, vacía. Estaban esperando para ser plantada otra cosita.
Sí, cierto. Vos sabés que, y las cubetas también, viste que está famoso en la plantera y debajo tiene un plástico.
Sí, y ahí también
se acumula agua.
Sí, ese es el que nos cuesta ver.
Sí. Y después la gente, por ejemplo, tienen un pasillo, está su aire acondicionado y la manguerita colocan en un balde. Cuando se llena el balde recién desagua la gente. Es en realidad todo el tiempo que apagaste tu aire tenés que desaguar porque ahí es donde se puede criar mosquitos, doctor Sequera.
También.
Bueno, en fin. Doctor, ¿cómo estamos con respecto a la atención en los hospitales?
Y está saturado el sistema. O sea, habitualmente, imagínate, Javier, que habitualmente nomás lo estamos trabajando al mínimo en periodo no epidémico. Estamos trabajando al límite y con la epidemia, entonces se satura muy fácil, ¿verdad? No, en agosto nosotros pedimos en julio la visita de un equipo de la OMS, ¿verdad? Para que nos midan por nuestras capacidades, ¿verdad? Eso fue allá por la primera semana de agosto vinieron. Y una de las cosas que nos dijo fue, recuerdo perfectamente, a la epidemia uno se va con lo que le sobra, ¿verdad? Nosotros no miramos, ¿verdad? No nos sobra mucho, ¿verdad? Pero bueno, para eso un poco es lo que están, todo el apoyo que nos pueden dar los otros ministerios, todas las fuerzas vivas y también de recursos, ¿verdad? Que por ejemplo el Ministerio de Hacienda facilite todo un grupo de contrataciones, no solamente para médicos, enfermería, sino también para laboratorio, bioquímica, para acceder, para tener la información correcta. Necesitaba un montón de gente, de digitadores, que eso transfieran al sistema informático y nosotros a partir de ahí hacemos un poco la predicción y vamos también informando a nuestro equipo para hacer el trabajo y también a la ciudadanía a través de ustedes.
Doctor, te saluda Juan Cáceres. ¿Cuándo van a tener nuevas cifras de las notificaciones que se dan por semana?
Nosotros estamos dejando los viernes para hacer eso, Juan. Cada viernes vamos a hacer una conferencia de prensa. Los jueves se hace prácticamente el miércoles a la noche, prácticamente se cierran el número de casos. Y el jueves a la mañana, tempranito a las 7, tenemos una reunión con nuestro equipo interno de la sala de situación, donde discutimos y mostramos un poco cómo la epidemia va avanzando, el porcentaje de pacientes internados, qué perfil tienen los internados, ese tipo de cosas, ¿verdad? Discutimos caso a caso en el caso de la sospecha de fallecido por causa de dengue. Un equipo técnico que trabaja a partir de las 7 hasta las 10, por ahí, ¿verdad? Ahí cerramos, ya empieza el trabajo interno y en la conferencia de prensa se hace tempranito en los viernes, ¿verdad? Sacando y publicamos ahí en la página web las novedades.
Doctor, precisamente que se declara emergencia, ¿cómo va a cambiar el sistema de atención? O sea, ¿cómo va a sentir eso el usuario?
Y mira, eso decía el ministro el viernes, ¿qué me aporta la declaración de emergencia? Claro. Si yo ahora acabo de hablar con el ministro de Hacienda y me dijo que me iba a liberar fondos para más de 500 contrataciones, si me va a liberar el fondo para también otro tipo de recursos, no solamente recursos humanos, prácticamente yo no sé qué me va a aportar la emergencia, ¿verdad? Es un análisis bastante técnico de abogado, ¿verdad? Que donde yo realmente poco te puedo aportar. Sí, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros lanzamos la alerta ya por octubre, de la epidemia que se venía ya, bueno, iniciaba el 13 de octubre y que iba a ser una epidemia importante. La alerta está, la alerta epidémica está. Nosotros habíamos puesto un punto de corte de 2.200, es más o menos el histórico, cuando pasamos 3 o 4 semanas por encima de 2.200. Es cuando las epidemias prácticamente ya se disparan, puede tener 5.000 en una semana, 7.000 por semana, estoy hablando, de sospechas de dengue, 15.000 por semana, ¿verdad? Entonces pues las epidemias pueden tener la envergadura de lo que fue el 2013, 2016, que fueron las más grandes de la historia, ¿verdad?
Doctor,
entonces ese punto de corte, sí. Ese punto de corte es lo que nosotros proponemos al ministro. Mira, a partir de acá, si vos querés declarar emergencia, porque es una decisión política administrativa, es a partir de acá, no menos, ¿verdad? Declarar emergencia por debajo de eso, no, ¿verdad? Y declarar emergencia por encima de eso sí es posible, ¿verdad? Pero lo decidirá él y con el presidente y con el resto del equipo técnico del presidente, ¿verdad?
Doctor, estamos escuchando en muchos casos siempre de, no sé, una persona que falleció por complicaciones del dengue, pero no del dengue específicamente. ¿A qué tipo de pacientes resulta sumamente riesgoso desarrollar un cuadro de la enfermedad? No sé, cardíacos o diabéticos, ¿a quiénes afecta más esto?
Y es el histórico, cuando revisamos los fallecidos, ¿verdad? Vemos que siempre, por lo menos gran parte, ¿verdad? El 80% de los casos, siempre hay un 10 o un 20 de casos que prácticamente bajaron, o por lo menos no tenemos historia de que tenga algo más y tenemos fallecido, ¿verdad? Pero el 80% de los casos tiene alguna otra comorbilidad, como decimos nosotros, otra enfermedad de base. Puede ser diabetes, es la que generalmente complica más, enfermedades cardiovasculares, la edad, ¿verdad? Mayores de 60 años, con facilidad se complican. La inmunidad también está más baja y generalmente se acompaña de otra comorbilidad, una persona que está superando el cáncer, todos estos elementos hacen de que el dengue, o así como hace influenza también, ¿verdad? La influenza también, los fallecimientos se dan en estos grupos de personas, ¿verdad? Así mismo se comporta el dengue.
Doctor Sequeira, entrando a otra dimensión, los recursos que disponen ahora mismo en el Ministerio de Salud para la campaña de prevención, ¿cómo estamos? ¿Y cuál es el diseño de la campaña que ustedes tienen para informar, comunicar con fines de prevención? ¿Es un diseño que le hicieron ustedes? ¿Contrataron a una empresa, a una agencia? ¿Trabajaron en un modelo de formas de información y comunicación? ¿Cómo está eso?
Y tú vienes a donde yo sé, ¿verdad? Y en mis términos, ¿verdad? Porque no es mi área. Sí, está la campaña Salva Vidas, ¿verdad? Que fue la campaña de verano 2018-2019. A esa campaña la reciclamos, ¿verdad? La verdad que los mensajes no... difícil es crear algo nuevo después de 30 años de epidemia ya, ¿verdad? Cada año le agregó un toque. Y esa primera campaña, creo que estuvieron extranjeros, creo que estuvieron colombianos asesorando. La campaña de este año fue una campaña que desde septiembre se estuvo trabajando con el MITIC en todas las cuestiones estratégicas, también qué mensajes, los tiempos de los mensajes, ¿verdad? No es lo mismo seguir hablando ahora de criadero en este periodo, ¿verdad?, en el que estamos. No digo que no hay que dejar hablar, pero ahora sí hay que intensificar los mensajes más asistenciales, ¿verdad? En qué momento acudir, qué tipo de repelente usar, qué signos de alarma ya uno tiene que conocer, ¿verdad? Ese tipo de cosas es ahora, ¿verdad? Y en el primer periodo era el tema de los criaderos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, la historia nos muestra de que es insuficiente siempre, ¿verdad? No, el cambio de conciencia no se da así nomás.
Bueno, entonces, Javier, significa que estamos teniendo, que es lo que estaba tratando un poco de graficar, y hace días que vengo revisando un poco. No tenemos un buen sistema, una buena campaña, doctor Sequeira. A lo mejor es buena la que se había hecho, pero para este tiempo hay que revisar si tiene efectos positivos o no. Porque si están aumentando igualmente esos datos que da CENEPA, por ejemplo, el índice de infestación larvaria y demás, ¿por qué aumentan cada día? Porque significa que no hay conciencia. ¿Por qué no hay conciencia? Ese tipo de estudios, de análisis, falta doctor Sequera. Sí.
Así mismo, ahí ya entran sociólogos, antropólogos, toda la antropología social, ¿verdad?, a jugar un poco y a aportar a la salud pública. Sí, son fenómenos muy difíciles de entender, de explicar. En muchos de los casos, yo con las reuniones con varios equipos de comunicación, yo siempre digo, hay que entender que también la epidemia es un poco como las inundaciones, ¿verdad? Tienen sus ciclos, van a venir, no le vamos a frenar. El tema acá, lo importante es mitigar. Nosotros del Ministerio de Salud, nuestro trabajo más importante es que no se nos muera la gente, ¿verdad? Es como la subida al río. Uno la subida al río no la puede parar, ¿sí? Lo que puede es mitigar el daño que hace, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de salud principalmente. Pero evitar una epidemia, quizás las dimensiones uno podría controlar, pero evitar una epidemia es muy difícil. Nos muestra el sur de la Florida en los Estados Unidos, nos muestra nuestro país, Brasil, al lado, ¿verdad? Colombia, es muy difícil, y bueno, todo el sudeste asiático ni qué hablar, ¿verdad? El dengue es un fenómeno social que sí, es cierto, hay que estudiar desde el punto de vista de la antropología social, ¿verdad?
Doctor, este fin de semana el Ministerio sacaba un comunicado acerca del tema de la vacunación por el dengue, los cuidados, el público, digamos, referido, y evitar un poco la irresponsabilidad. Sí. ¿Ustedes tienen datos acerca de cantidad de gente que está utilizando este recurso?
No, justamente no. Este fin de semana hicimos una reunión técnica sobre eso. Nos pareció muy grave las condiciones en que se estaba vendiendo, ofreciendo la vacunación, ¿verdad? De hecho, hicimos una llamada, así, lo digo al aire, para que la gente lo sepa. Llamadas y nos íbamos a pasar por cliente y preguntábamos a los que estaban ofreciendo, y te ofrecían prácticamente sin receta, sin muchos datos, delivery a tu casa, te ponían la vacuna ahí, ¿verdad? Es muy delicado.
Sin preguntarle al cuadro del paciente, ¿verdad? Por ejemplo,
uno puede estar empezando, o en la primera fase de que no sabe bien qué es lo que tiene, y bueno, se asusta y una vacuna y se va a poner. O sea, se va a poner una vacuna en pleno dengue que está ocurriendo en su cuerpo, ¿verdad? O sea, siempre tiene que estar un médico, la indicación de la vacuna tiene que ser responsabilidad de un médico, ¿verdad? Que ponga la firma. Hay un detalle importante, ¿verdad?, que nos mostró un poco el año pasado, el hecho de que la vacuna no es más grave en los pacientes que nunca pasaron dengue. Si uno se pone la vacuna, puede ser mucho más grave el siguiente dengue que tenga. Entonces, un médico tiene que asegurarle que esa persona lo que tuvo es dengue y no influenza en una época de verano, porque a veces se confunde muchísimo, ¿verdad? Sí, todo el mundo tenía dengue, yo también estuve con fiebre, ¿verdad? Y era otra fiebre por otra patología, y uno se termina poniendo la vacuna y puede ser más grave. Entonces, es delicado, siempre que tiene que estar un médico detrás indicando esa vacuna, ¿verdad?
Doctor Sequera, un gusto, que tenga buen día.
Dale, Javier, a las órdenes.
Hasta